Buenos días, Grace Español. Gusto de tenerle con nosotros en esta mañana. Si tiene su librito, Encontrando a Dios a través de su promesa, sáquelo y vamos a la página número 12. Y tiene también su papelito para notas, tómelo para tomar notas en esta mañana y escribir lo que Dios le está enseñando. Si no tiene librito, siempre hay disponibles allá atrás. La hermana Ángeles o alguien puede darle si levanta su mano. Lo que queremos es que lo traiga cada domingo y no cada domingo se le olvide en la casa y tiene que darle cada domingo uno nuevo. Pero tráigalo. Vamos a ponernos de pie para leer. Estamos en Isaías capítulo 40 en esta mañana. Vamos a leer hasta el versículo 12. Espero que si usted sigue su devocional, usted puede ir leyendo por adelantado en casa. La siguiente semana vamos a estudiar Isaías 45. Léalo en la casa porque generalmente no tenemos tiempo para leer todo si es muy largo el pasaje. Dice así la palabra de Dios: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle se alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se aliane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda gloria como la flor, como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios nuestro. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Vamos a orar. Cierra sus ojos y en estos momentos tome unos segundos para pedir a Dios que Él le hable a través de su palabra. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de una vez más aprender de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo puedas enseñarnos, instruirnos, corregirnos, guiarnos para hacer tu voluntad en lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Háblanos claramente, que no quede ninguna duda de que tú nos has hablado, nos has movido y nos has hecho actuar. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. La promesa de salvación en el destierro espiritual. Isaías, el profeta, quien escribió este libro, al igual que Jeremías, que también tiene un libro en la Biblia, y Miqueas, que es otro libro en la Biblia, fue llamado para confrontar al pueblo y advertirle del juicio que Dios traería sobre ellos, a menos que se arrepintieran. Pero ellos rehusaron arrepentirse. El reino del sur, que fue desterrado a Babilonia bajo la soberana mano de Dios por 70 años, eran dos tribus de Israel, la de Judá y la de Benjamín. Y los capítulos 1 a 39 del capítulo del libro de Isaías hablan de ese juicio que Dios traería a ellos. Y Dios les ofrece la libertad, la consolación, pero no quieren recibir el plan de Dios. Los versículos, capítulos 40, perdón, hasta el final del libro, habla de la esperanza que Dios les da a ellos, aún en el destierro espiritual. Y quizá nosotros no estemos en ese tiempo de lo que llamo yo destierro, separación espiritual, pero quizá sí. Pero tenemos esas etapas en nuestra vida como cristianos. Y la mía pasó hace más o menos 7 años atrás. No fue una rebeldía completa, fue una separación que me llevó a la apatía espiritual, que me llevó a la indiferencia, que me llevó a una separación de la comunión con Dios, que me llevó al desánimo y aún la falta de seguir a Cristo. Honestamente, no pensaba que saldría de ese valle. Pero Dios fue paciente y me guió hasta que me restauró y me ayudó a levantar de nuevo. Isaías capítulos 1 a 39 habla sobre el juicio sobre Judá. Después de la muerte de Ezequías, Israel había caído sobre la apostasía espiritual. Unos años antes, el reino del norte, compuesto de las 10 tribus, había sido llevado cautivo. Ahora el reino del sur estaba en peligro de ser llevado, también llevado cautivos por Babilonia, la nación que los desterraría. Pero este pasaje no solamente nos enseña del destierro físico, nos habla del destierro espiritual. Es la separación que nosotros hacemos con Dios debido a nuestro pecado. En el caso de Judá, Dios lo disciplinó por 70 años. Fueron llevados cautivos y permanecieron bajo el control de una nación pagana por 70 años. Y aunque nosotros no vamos a ser desterrados físicamente, muchas veces nosotros tenemos ese destierro, esa separación espiritual, porque creemos que entendemos mejor que cualquier otra persona y aunque Dios, el plan de Él para nosotros. O simplemente decimos: yo no quiero tu plan, yo quiero hacer lo que yo quiero. Y esto nos lleva al destierro espiritual. Y así como lo hace con el pueblo aquí en este pasaje, lo hace con nosotros. Primero nos advierte que nuestro pecado, nuestra desobediencia nos va a llevar a la disciplina. Y nos advierte pacientemente, vez tras vez. Y tiene que ejercer su disciplina sobre nosotros cuando no escuchamos su voz. El proceso de corrección que debemos pasar es difícil, pero Dios tiene que hacerlo en nuestra vida para que nosotros aprendamos. ¿Qué diferente fuera si de veras fuéramos obedientes a Dios? ¿Qué diferente fuera nuestra vida? Imagínense. ¿Cuántas cosas desagradables nos evitaríamos? Y honestamente, muchas veces al ver a las personas que sufren las consecuencias de su desobediencia, me llena de tristeza pensando si tan solo obedecieran a Dios. Lo bueno es que Dios no nos deja solos, no nos deja hundido ahí, como no lo hizo con su pueblo. Y capítulos 40 en adelante les da la consolación, les habla sobre cómo Dios les va a rescatar. Dios les da disciplina, pero les da también consuelo. Les da la promesa de salvación en tiempo de destierro espiritual. Este mensaje en el capítulo 40 es para nosotros también. El mensaje es, proféticamente en este pasaje, que Cristo, el Mesías, en Él tenemos consolación. En Él tenemos perdón, en Él tenemos rescate y tenemos su palabra confiable que nos guía y nos instruye. A través de Él podemos experimentar la transformación de Dios y una vida en paz con Él. Este es el mensaje de Isaías 40. Habla de 4 aspectos que son parte de la promesa para su pueblo en tiempo de destierro espiritual. Primero, la promesa de consolación y perdón, versículos 1 y 2. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Es un mandato. Dicen, consuélense. Lo manda, ¿por qué? Porque Dios tiene algo grande y lo enfatiza dos veces. Quiere decir que Dios está hablando y dice, consuélense, porque hay algo mejor para ustedes. Y recuerden, esa gente que estarían en el destierro por 70 años y año tras año podrían volver a las palabras de Dios y pensar en lo que Dios les prometió. Y les dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Pero no podemos tener esa consolación hasta que no entendamos nuestro pecado. En los valles oscuros de nuestra vida, por nuestra desobediencia, debemos de entender que Dios nos da ese consuelo, pero es porque hemos fallado. Pero la promesa de consolación está vigente en ese momento también para nosotros. En tu destierro espiritual, Dios te consuela. Y es difícil captarlo en ese momento. Cuando estás en esa situación, no entiendes cómo es que llega el consuelo de Dios. ¿Cómo consolarnos si estamos en esa etapa, en ese periodo? Versículo 2 dice, hablad al corazón de Jerusalén. ¿Qué cosa? Su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Dios le manda al profeta Isaías y le dice, habla al corazón de la gente. Y esta mañana Dios te habla al corazón. No te habla a la mente, te habla a tu corazón. Él te habla en lo más profundo de tu ser. Él te dice algo que debes escuchar. Te lo dice en alta voz, pero llega a tu corazón. ¿Qué dice? Su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Y quizás has vivido tu vida a tu manera, en tus pecados, pero Dios te manda que tú vengas a Él en esta mañana. Ya no vivir para ti mismo, sino para Él. Cristo ya vino. Él pagó la deuda de tus pecados. Él te invita a recibir su perdón en esta mañana. Él te quiere dar consuelo a través del perdón de tus pecados. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para llevar tus pecados. Y Él te ofrece ese perdón en esa mañana. Te habla a tu corazón y te dice, ya es suficiente. Ya viviste como tú quisiste. Ya trataste lo que tú quisiste. Ahora ven a mí. Quiero perdonar tus pecados. Él te promete esto en esta mañana. La promesa de consolación y perdón. Pero además, mira lo que dice el versículo 3 al 5. La promesa de la libertad que Él te ofrece. Versículo 13, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en soledad a nuestro Dios. Es una voz, ¿quién es esta voz? Es la voz providencial de Dios. Y es profético esto, ¿saben a quién aplica esto? ¿Quién cumplió esto? Juan el Bautista. En Mateo 3:1-6 dice, yo soy esa voz. Voz que clama en el desierto. Juan fue enviado por Dios para preparar el camino de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para proclamar el arrepentimiento de pecados. Y dice que él iba a remover todo en el camino, todo lo que estorbara en el camino lo iba a remover y estaría listo para la aparición de Cristo el Mesías. Y así lo hizo. Y en esta mañana también Dios dice lo mismo a ti. Dios preparó ese camino para ti. Dios ha quitado esos obstáculos y Él te invita a venir a Él. Porque ya envió a su Hijo para salvarte. En Isaías nos dice, no nos dice quién sería esta persona, pero invita a los que escuchan a alistar ese camino. Alístense. ¿Y qué deben de hacer ellos? Dice, deben de preparar ese camino. El mismo camino donde ellos fueron llevados cautivos. Tuvieron que marchar literalmente para Babilonia. Dice, alisten esos caminos. Pero hablándoles del camino que ellos tenían que preparar en su vida. El camino del arrepentimiento para que cuando Dios les sacara de esa situación pudieran ver que Dios es el que hizo eso. Y Dios te manda en esto también esta mañana. La situación quizás que tú has creado por tu desobediencia, Dios te manda a arrepentirte. Y es ahí donde Dios te habla y te invita a escuchar su voz, la voz que clama en el desierto. Dios está disciplinando a su pueblo aquí por su pecado, pero no los deja solo. Providencialmente les manda a su siervo para preparar el camino. para lo que Él tiene para el futuro de ellos. Dios es bueno y no les abandonaría. Dios no nos abandonará aún en nuestra rebeldía. Pero Él desea que nos arrepintamos. ¿Estás listo para el llamado de Dios en esta mañana? ¿Estás listo para arrepentirte y venir a Él? Escucha su voz y serás libre. Pero no solamente la voz providencial de Dios liberta, pero también la gloria de Dios se manifestará. Versículo 6 dice que Dios manifestará su gloria, su presencia de una manera espectacular. La gloria que viene después de ese destierro. Juan 1:14 dice que es Cristo esa gloria. Es más, dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es el que da a conocer a Dios, la gloria de Dios. Y el versículo 14 dice que habitó entre nosotros, Él ya vino. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la promesa de Dios para tu consolación, tu perdón y tu salvación. Juan el Bautista preparó el camino, pero Él ya vino y mostró la gloria de Dios. Él te llama hoy, ven a Él. No solo tienes la promesa de consolación y perdón, la promesa de rescate en esos versículos, pero también tienes la promesa de su palabra en los versículos 6 a 11. Versículo 5, me encanta cómo termina y dice, porque la boca de Jehová ha hablado. Pero el versículo 6 dice, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que decir? El pueblo de Dios sería liberado de su cautividad. Dios no los iba a dejar ahí para siempre. Es más, Dios eliminaría a Babilonia y lo hace. Y habla de que Babilonia sería eliminado como la hierba. Su gloria terminaría y terminó. Esto es antes que fuera cumplido el hecho de que serían llevados cautivos. Pero mira lo que dice el versículo 7. La hierba se seca y la flor se marchita. Todas esas naciones terminarían. Porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Esta gente que llevó cautivo al pueblo no es nada. Dices como la hierba, como la flor. Esa es una nación. Para Dios, una nación es como una hierba, como una flor. Él puede acabar de, como escuchamos la semana pasada, con cualquier nación en cualquier momento y hacer de ella un montón. Esto puede pasar con los Estados Unidos. No pensemos que los Estados Unidos es eterno o es eterna. No hay garantía que existirá para siempre. Los grandes reinos del pasado están en el pasado, han sido como la hierba, han desaparecido. No son confiables. No debemos poner nuestra confianza en ellos o en ellas. Todo ser humano es igual. Santiago 4:14 nos dice que nosotros, nuestra vida es como el vapor, como la neblina, que aparece por un poco, pero luego dice se desvanece. Nuestra trayectoria como humanos en este planeta es temporal. Somos débiles mortales. Es por esto que ningún ser humano merece nuestra dependencia. Piensa en esto, nada de lo que está o tienes en tu vida será eterno, nada. Todo pasará. No debes confiar en ti mismo. Jeremías 17:5-7 dice esto: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dios dice: no pongas tu confianza en cosas, en personas, porque son temporales. ¿En qué debemos poner nuestra confianza? Salmo 44, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Pero vea en el versículo 7, ¿qué dice? 8, perdón. Sécase la hierba, marchítase la flor, ¿más qué? La palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Nuestra confianza debe ser en el Dios que escribió esta palabra. Nuestra confianza debe de ser en la palabra de Dios que permanece para siempre. ¿Por qué? Porque viene directamente de Dios para nosotros. Él es confiable. ¿Por qué? Porque Él es eterno y es todopoderoso. Es a través de la palabra de Dios que somos salvos, dice la Biblia. En 1 Pedro 1:23 y 24 dice esto: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pedro está citando este pasaje en Isaías y dice: es por la palabra de Dios que ustedes han nacido de nuevo, han conocido a Cristo. Eres salvo por la palabra de Dios. Es por ella que tú puedes creer en Cristo. Y es por ella que tú creces también. Y vas leyéndola, vas meditándola, vas memorizándola, vas aplicándola a tu vida. Al final del servicio te vamos a dar un estudio sobre el poder de la palabra de Dios. Porque creemos que la palabra de Dios es confiable. Y te ofrece la salvación porque es la palabra que viene directamente de la boca de Dios. Lo mejor que yo puedo ofrecerte en esta mañana no es qué tan bonito hablo, porque no hablo tan bonito. No son las historias que pueda yo decir, que me cuestan mucho trabajo. No es el hecho que pueda hacer un buen chiste, porque tampoco sé contar buenos chistes. O ser muy sentimental, a veces soy un poquito. Y no era así. Y espérense que lleguen los 40, ustedes que se están riendo. Sí, es cierto, llega a los 40 y uno dice: ¿por qué estoy llorando? Si no, esa película ni siquiera está triste. Dice: no estoy llorando, estoy sentimental, lo que sea. Pero es después de los 40. Si no he cumplido 40, no te preocupes. Nada de lo que yo pueda decirles, porque todo eso es temporal. Lo más importante que yo puedo decirles en esta mañana es lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna y va a perdurar para siempre. Es confiable. Y hará lo que Dios dice que va a pasar. Y es por eso que cada domingo abrimos este libro, la palabra de Dios, y aprendemos de ella. Porque Dios habla a través de ella. Y este libro es eterno. Además, versículo 9 dice que no solamente debemos de recibir esta palabra, confiar en ella porque es confiable, pero además debemos proclamarla a otros. Dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. El pueblo de Dios es mandado a proclamar la verdad de Dios a todos los pueblos. Decirle: hey, nuestro Dios, aquí está nuestro Dios que nos ha sacado de esta situación, que nos ha dado la salvación. Si eres cristiano, puedes proclamar sobre un monte alto, sin miedo, con voz fuerte, anunciando a todos. Anuncia las buenas nuevas de salvación a los que no te conocen. Compárteles lo que Dios ha hecho en tu vida. Hazlo sin temor. En nuestro viaje a Chile, caminando por la ciudad, miramos a una señora que estaba predicando con una Biblia como esta, y levantaba la Biblia y repetía las siguientes. A mí siempre me fascinan eso. Obviamente, como predicador, uno siempre le fascina a la gente que hace algo así. Yo me quedé parado y Marcelo y mi esposa, yo creo que me miraban y decían: ¿qué está haciendo este loco? Y lo grabé. Porque dije, lo grabé, quise grabarlo. Pero ¿qué decía la señora? Decía: yo soy ese Dios que estoy contigo. Yo soy ese Dios que camino contigo, que te hizo hermoso. Y en los minutos que estuve parado ahí, escuché lo mismo, las mismas palabras. Me quedé pensando: ese no es el mensaje de Dios. Tenía la palabra en sus manos y no la usó. No presentó las buenas nuevas de salvación. Ahora, obviamente, la gente que iba pasando ahí decía: está loquita esta señora. Pero esa no es la manera que Dios te ha mandado. Dios te ha mandado a compartir las buenas nuevas de salvación. Debe de ser claro y debe de ser completo. No puedes usar esas palabras tuyas y repetirlas y pensar que la gente va a creer al repetir esas palabras. Debes de compartirle el evangelio como la palabra de Dios lo enseña. pero hazlo con confianza. La promesa de la libertad que Dios te da no solo envuelve la consolación, su perdón, su libertad, su palabra confiable, eterna, sino también la promesa de su persona misma, de los versículos 9 hasta el final de este capítulo. Te ofrece su persona para tener una relación eterna contigo, estar contigo cada momento de tu vida que estés en este planeta. Y mira lo que te ofrece el ser para ti. Número uno, versículo 9. Al final dice: ved aquí al Dios vuestro. Te ofrece ser tu Dios. Dice: ved aquí al Dios vuestro. Aquí está. Es el que tú necesitas. Ven a Él. Puedes que tengas todo materialmente y todo en las otras áreas de tu vida, pero es a Dios a quien tú necesitas. Solo Él puede llenar tu vida. Y Dios es como, me imagino, que está poniendo un rótulo delante de ti y dice: aquí estoy, vuestro Dios, aquí estoy para ti. Te ofrece ser tu Dios, te ofrece ser su Señor. Versículo 10, he aquí Jehová el Señor. Él te ofrece ser el Señor de tu vida, para rescatar tu vida, para perdonar tu vida, para consolar tu vida. Además dice que Él viene y quiere que tú seas la recompensa de Él. Cristo ya ha dado su vida por ti, pero ahora Él quiere que tú seas parte de esa recompensa que Él obtiene para sí mismo, porque te ha comprado con la sangre de Cristo. Te ofrece ser su Señor. Además, versículo 11 dice que te ofrece ser su pastor. Dice: como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Dios te ofrece ser tu pastor. Sí, Él te va a disciplinar algunas veces, pero Él promete ser tu pastor en todo momento. El Salmo 23, que es un hermoso salmo, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cristo dijo en Juan 10, 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, dio su vida para darnos vida eterna. Es más, Juan también sigue diciendo: mis ovejas oyen mi voz, dijo Cristo, y yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Te promete vida eterna y nada te arrebatará de su mano. Y Él desea ser tu pastor en esta mañana. Él dijo que tenía otras ovejas que no son de este redil, dijo. A esas también, dice, es necesario traerlas y oirán mi voz. Y serán un rebaño con un solo pastor. Él te llama en esta mañana para que tú seas parte de este redil. Quiere ser tu pastor. Te ofrece ser tu pastor, te ofrece ser tu guía soberano, versículos 12 al 17. Si piensas que tus circunstancias son muy difíciles y crees que no hay nadie que te pueda ayudar, escucha lo que Dios dice. Dice que Él es soberano, Él hizo los cielos, la tierra, y Él tiene todo el conocimiento. Dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o la aconsejó enseñándole? Nadie. Dice que las naciones, versículo 15, son como la gota del agua que cae del cubo. Él quiere ser tu guía soberano. Él que es todopoderoso, que lo sabe todo y lo puede todo, quiere ser tu guía. Si Él tiene control de las naciones, ¿no crees que tiene en control tu vida? Tu vida está en sus manos. Él promete ser tu guía soberano. Pero Él también promete ser tu sustentador, versículo 18 en adelante, que otra vez no tenemos tiempo para ir paso a paso. Él te puede sustentar aún en tu destierro espiritual, porque es todopoderoso. Versículo 18 al 30 dice eso, dice: ¿a qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? No hay, no puedes. Dios es el creador, dice en el versículo 21. Dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, dice. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Dios es todopoderoso, Él puede sustentarte. Pero mira el 27, mira lo que la gente dice aún sabiendo esto. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? En pocas palabras, el pueblo se levanta y dice, ¿dónde estás en mi necesidad? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué estás escondido? Es una alegación contra Dios, muy similar a lo del caso de Job. ¿Dónde estás? Estoy en este destierro espiritual. ¿Dónde estás? Te has escondido de mí. Versículo 28 dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿No desfallece ni se fatiga con cansancio? Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. La respuesta es una forma, en forma retórica. Tú sabes que Dios es eterno. Tú sabes que no es ignorante de tu situación. Él sabe todo y tiene control de todo. Sabe que saldrás del destierro espiritual en cual te encuentras. Él te sacará de tu debilidad. El problema no es Dios, si no somos nosotros que no entendemos ni comprendemos con nuestras mentes finitas el plan de Dios para nuestras vidas. Pero por eso debemos aprender de Él. ¿Qué debes hacer? Versículo 30 y 31. Debes esperar confiadamente en Él. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El contraste que usa aquí es entre los jóvenes que tienen mucha fuerza física. Eventualmente esa fuerza se agota, pero los que ponen su confianza en Dios, su dependencia en Dios, no se van a agotar. ¿Por qué? Porque su fuerza viene de Dios, que es todopoderoso. Él va a actuar a favor de ellos y darles su fortaleza, y esto se aprende con la madurez cristiana. Muchos jóvenes son impetuosos en la vida, aún en la vida cristiana, quieren hacer mucho y viven de la actividad, pero luego llega el cansancio acompañado con el desánimo. Se preguntan por qué están pasando por esto, si todo lo que quieren hacer es servir a Dios. Se olvidan que su dependencia debe de venir de Dios. Esto requiere esperar en Él, depender en Él. Este pasaje me hizo recordar de mi juventud. Volví a mi diario que recordé que tenía. Octubre 16 de 1985, a los 15 años, una eternidad atrás. Mire, qué irónico que es octubre 16. ¿Sabe qué fecha es hoy? Octubre 16. En una hoja de papel apunté algunas cosas que me preguntaba como joven de 15 años. Jóvenes, escuchen. Son algunas cosas que ustedes se van a preguntar también, por aquí otros jóvenes. Preguntaba, ¿cómo sería mi futuro? ¿Con quién me casaría? ¿Cómo sería esta persona? ¿Cómo sería el ministerio que tendría? Escribí cuáles serían los problemas por los que pasaría. ¿Qué universidad o escuela iría? ¿A dónde viviría? Y después de escribir esas preguntas, mire lo que puse. A los 15 años, entiéndanme por favor. Creo que llenaré los espacios a medida que vivo la vida y seré paciente y dejaré que Dios me guíe a la verdad. Preguntando y deseando muy impacientemente no es la mejor para hacer, no es lo mejor para hacer. Tengo que dejar que Dios me guíe de acuerdo a su voluntad. Dejar a Él que llene los espacios en tu vida. Note cómo cambié ya no es yo, tu vida. Déjalo que tome su tiempo. Quizás me estaba hablando a mí mismo, no sé. No hagas cosas que te costarán más tarde. Recuerda que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Parece que lo entendía todo, ¿cierto? Perdón. Pero la verdad es que me costó mucho esperar. Esperé a Dios y me dio una increíble esposa, que era una de mis preguntas, la que menos imaginaba. No esperé cuando Dios me dijo que esperar en cuanto a ministerio y me lancé al ministerio al terminar mis estudios bíblicos a los 24 años. Y no fue muy bien, porque no esperé. Realmente he esperado 33 años para llegar aquí a Tyler y servir a Dios. Este era el lugar que Dios tenía en su mente, que yo no entendía a los 15 años. Pero ¿sabe qué? Usted puede decir, ya aprendí a esperar en Dios confiadamente. Pero la verdad es que todavía estoy aprendiendo esto. Sé que debo de esperar confiando que Él hará de ustedes, Grace Español, una iglesia madura, creciendo en la fe, yendo por otros países como misioneros. Sé que debo de esperar confiando que Dios traerá a Cristo a algunos que no han creído todavía. Sé que debo de esperar confiando que Dios hará madurar a algunos de ustedes que están renuentes a la corrección y la instrucción espiritual. Sé que debo de esperar confiando que Dios abrirá puertas para comenzar una radio en español donde se alimente a las personas con la doctrina santa y sana. El cristiano maduro entiende que debe de esperar. Significa confiar que Dios en su momento nos levantará de la situación en que estamos, vendrá por debajo y nos levantará nuestras vidas con sus alas y lo hará con facilidad. Y será muy evidente para nosotros que Él es quien nos levanta y nos da esa fuerza para volar. Correremos y caminaremos. Y dice, no nos cansaremos porque nuestra dependencia está en Él. Vea otra vez y vea una foto sobre esto. Me hizo recordar qué significa esto de los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando estábamos en Alaska me recordó esta foto a medida que voy corriendo y dije, ah, eso es lo que dice ese pasaje, eso es como debo de entenderlo. Esas no son mis alas, son las alas de un águila, pero me estaba imaginando qué significa. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No es que tú con tus propias esfuerzas dices, ah, yo estoy un águila ya, mira cómo me levanto. Es que Dios está atrás de ti. Él es el que está atrás de ti y Él es el que está sobre ti. Y Él toma tu vida en ese momento en que tú piensas, yo no puedo más. Yo no puedo levantarme más, yo no puedo caminar más, yo estoy en ese destierro espiritual, no sé qué hacer, estoy confundido, no sé. Dios está ahí, llegará ese momento en que dice, los que esperan en Jehová confiadamente, ¿qué va a hacer Él? Te va a levantar con Él mismo. Y me imaginaba que Él te lleva y te suelta, y en ese momento sientes como esas águilas que dicen que cuando ellos se levantan, las águilas se levantan, es de una fuerza increíble, e inmediatamente es como que están flotando en el aire, bueno, están flotando en el aire. Y si usted ve en Google, usted mira cómo vuelan, se ve un panorama increíble. No hacen mucha fuerza porque el empuje es tanto que lleva. Cuando Dios toma tu vida, está en ti. Cuando Él es tu confianza, cuando Él viene bajo ti y toma tu vida, llegará ese momento, tú lo vas a saber. Yo no puedo decirte cuándo, pero Él te va a dar esas fuerzas para levantarte, para sacarte de ahí, de ese destierro espiritual, y dice, correrás y caminarás, no te vas a cansar, porque sabes que Dios está contigo. Eso es lo que significa eso, tener toda nuestra dependencia en Él. Por nuestra cuenta no podemos conocer al Dios infinito. El Dios que nos promete libertad en medio del destierro espiritual lo ofrece a través de Cristo. Cristo es el mediador entre Dios, el Dios infinito, y nosotros. Es por Él que podemos tener una relación con Él. Podemos tener la salvación aunque estemos en ese destierro espiritual. En esta mañana te invito a que vengas a Él y que experimentes la promesa de la consolación, del perdón, de la libertad, de la confianza en su palabra y de su persona misma. Él quiere ser tu Dios, quiere ser tu Señor, quiere ser tu pastor, quiere ser tu guía soberano, quiere ser tu sustentador. Eso te invita en esta mañana. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, que eres paciente con nosotros y nos estás esperando que realicemos que tú eres el único que puede sacarnos de ese destierro espiritual en el cual estamos. Yo no conozco los corazones en esta mañana, pero tú sí. Habla, Señor, a cada una de las personas en este lugar y hazles ver que tú estás aquí presente, llamándoles para que seas tú su Dios desde ahora y para siempre. Y puedan vivir una vida confiada en ti, que no importa lo que pase, aún andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque tú estarás con nosotros. Permito que en esta mañana esas personas puedan decidir venir a tus pies. Y si hay alguien que también está batallando en ese destierro espiritual, Señor, que tú les ayudes a entender que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Deben esperar confiadamente en ti. Tú les sacarás, tú les levantarás, tú les rescatarás, tú les guiarás, tú serás su pastor. En el nombre de Cristo. Amén.